Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Un fuerte enfrentamiento verbal colmado de interrupciones marca el primer debate entre Donald Trump y Joe Biden. Tendremos un breve análisis post-debate con César Martínez, experto en campañas y debates. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos advierten sobre amenazas extremistas a las elecciones de noviembre. Y el béisbol de Grandes Ligas llega a la ronda de semifinales. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Soy John F. Burnett y Yoconda Tapia me acompaña en el programa. Hoy es miércoles 30 de septiembre de 2020.
Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar.
Un intenso debate enfrentó a Donald Trump y Joe Biden en el primer encuentro personal de ambos candidatos con temas y ataques mutuos. Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América a Cleveland y nos informa.
Con interrupciones, llamados de atención y la petición del moderador Chris Wallace al presidente Donald Trump para que respetara las reglas acordadas por ambas campañas, se llevó a cabo el primer debate presidencial en Cleveland, Ohio, donde el candidato republicano defendió la nominación de Amy Coney Barrett para la Corte Suprema de Justicia, primer tema del debate.
Les diré muy simplemente, ganamos las elecciones. Las elecciones tienen consecuencias. Tenemos el Senado, tenemos la Casa Blanca y tenemos una nominada fenomenal, respetada por todos.
Y Biden respondió.
La elección ya ha comenzado. Decenas de miles de personas ya han votado. Entonces, lo que debería suceder es que deberíamos esperar. Deberíamos esperar y ver cuál es el resultado de esta elección.
Mantenerse en el tema correspondiente y profundizar sobre las propuestas de gobierno de cada candidato fue un reto para el moderador Chris Wallace, quien logró tocar el tema de los impuestos al preguntarle a Trump cuánto había pagado a Hacienda en 2016 y 2017.
Millones de dólares, lo verás y lo tendrás, pero déjame decirte, Chris, fue por las leyes fiscales.
Indicó, responsabilizando así a la administración Obama, a lo que Biden reaccionó.
Usted es el peor presidente que Estados Unidos ha tenido jamás.
Una fuerte acusación que aunó a la de su respuesta frente al coronavirus.
Todavía no ha reconocido que sabía que esto estaba pasando. Sabía lo peligroso que iba a ser en febrero y ni siquiera lo dijo.
Si le hubiéramos escuchado a usted, el país hubiera permanecido abierto y millones de personas hubieran muerto, no 200,000.
Sostuvo Trump. Los candidatos se verán nuevamente cara a cara, esta vez en Miami, Florida, el próximo 15 de octubre, donde se mantendrán los protocolos de bioseguridad debido a la pandemia. Los temas de este debate hasta el momento no se han dado a conocer. Celia Mendoza, Voz de América, Cleveland, Ohio.
Y precisamente luego de escuchar el informe de nuestra colega Celia Mendoza desde Cleveland, tengo mucho gusto en dar la más cordial bienvenida a César Martínez. Él es analista político, director de Mass Consulting y experto en temas de campañas, debates y elecciones. César, un placer, bienvenido.
Yoconda, como siempre, mucho gusto, muy buenos días. Pues, ¿qué decir del debate de anoche?
Un
debate.
Quiero tu perspectiva, César.
Tratando de ser lo más objetivo, yo llevo ya muchos años haciendo campañas políticas y haciendo debates casi unos 16 años en distintas partes aquí en los Estados Unidos, en Latinoamérica y en otras partes, y creo que no me había tocado ver un debate así, sobre todo un debate presidencial que pareció todo menos un debate presidencial. Tratando de ser objetivo y entendiendo que a veces uno tiene técnicas para desbalancear al adversario, como es no voltear a ver las notas, interrumpir de vez en cuando, que es normal. Pero en este caso yo creo que vimos una actitud difícil de entender. Siento que teníamos tal vez, hablando objetivamente, dos adultos en el debate, llamándose Chris Wallace y el vicepresidente Biden, y teníamos a alguien tremendo haciendo berrinches constantemente del otro lado con el micrófono, inclusive hablando de cosas tan difíciles como que tenemos más de 200,000 personas fallecidas en este país, que tenemos un problema gigantesco, la crisis más grande en 100 años después de la pandemia de 1918, y parecía que estuviéramos peleando en un high school debate. Entonces, mi punto objetivo de esto, yo creo que el gran perdedor fue el elector americano. Los grandes perdedores fuimos nosotros, que estábamos tratando de ver esos debates para tratar de decidir por quién ir. No creo que haya mucha gente que convencer de ambos lados, pero la gente que está indecisa, que quiere saber más sobre las políticas públicas, sobre cómo vamos a tratar de ganarle, bueno, tratar de sobrevivir esta pandemia y salir adelante con menos bajas, de recuperar la economía, de encontrar unidad en el país, lo que se encontraron es que no había una definición.
Creo que es importante poner sobre el tapete de discusión que en ningún momento se escuchó planes de gobierno.
Por supuesto, y yo creo que el vicepresidente Biden también desperdició una oportunidad de poder decir, oye, este es mi plan, él no tiene un plan, lo mencionó, pero creo que un poco fue caer en esa trampa de estar nada más, es lo que dice, sino decir, a ver, les voy a explicar cómo vamos a abordar el plan COVID, cómo vamos a reactivar la economía, y todo eso puede contrastar aún más, porque definitivamente no vimos sustancia en este debate, y que yo creo que es lo que hace mucha decisión. Pero, ¿qué pasa? Los debates, y me ha tocado trabajar mucho en esto, uno no necesariamente va a ganarlos, va a no perderlos.
Muchas gracias a César Martínez por esta valoración del debate presidencial. Los invitamos a escuchar la entrevista completa en nuestro segmento de Conversando con la Voz de América y en nuestra página web boanoticias.com. Hacemos ahora una pausa y enseguida retornamos. Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en boanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, continuamos con las noticias. Informes de inteligencia de Estados Unidos advierten sobre amenazas extremistas en torno a las elecciones de noviembre. La información con Luis Alberto Facal.
Funcionarios de seguridad estadounidenses advierten que los extremistas domésticos violentos representan una amenaza para las elecciones presidenciales del próximo mes, en medio de crecientes tensiones políticas, disturbios civiles y campañas de desinformación en el extranjero. Los memorandos del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dicen que las amenazas de extremistas nacionales a objetivos relacionados con las elecciones probablemente aumentarán en el período previo a las elecciones del 3 de noviembre. Hasta ahora, esas advertencias se han mantenido en gran medida internas, pero la Oficina de Seguridad Nacional de Nueva Jersey tomó la inusual medida de resaltar públicamente la amenaza en un informe poco conocido en su sitio web la semana pasada. Tienes este brebaje de brujas que realmente no ha sucedido en la historia de Estados Unidos, y si han ocurrido han pasado décadas, sino siglos, dijo Jared Maples, director de la Oficina de Seguridad Nacional y Preparación de Nueva Jersey, que publicó la evaluación de la amenaza. Las protestas a nivel nacional en los últimos meses por la justicia racial y la brutalidad policial han sido en gran medida pacíficas, pero algunas han dado lugar a enfrentamientos violentos, incluso entre facciones extremistas de izquierda y derecha. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y en otra noticia, la Reserva Federal de Estados Unidos, el equivalente al Banco Central, advierte que la recuperación de la economía será posible si los brotes de COVID-19 son limitados. Tony Cano tiene estos detalles.
La recuperación de la economía estadounidense debería continuar, pero esto depende de que las personas usen mascarillas para frenar el avance del coronavirus y de la eventual distribución de una vacuna, dijo el martes el presidente de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker. Puesto que la economía mejora más rápido de lo esperado inicialmente tras la recesión en la que cayó durante la primavera, Harker señaló que el futuro depende de un declive sostenido de las nuevas infecciones, probablemente como resultado del uso casi universal de la mascarilla que asegure brotes solo esporádicos, dijo Harker en un foro virtual. Comentó que el camino de la recuperación se sostendría asumiendo además que habrá una vacuna ampliamente disponible para mediados o fines del año próximo. Comentó que el camino de la recuperación se sostendría asumiendo además que habrá una vacuna ampliamente disponible para mediados o fines del año próximo. Numerosas vacunas están actualmente en etapas de ensayos clínicos, pero su éxito y ritmo de desarrollo no están garantizados. Estados Unidos está lejos de suprimir la propagación del virus y ni siquiera tiene protocolos nacionales sobre el uso de mascarillas. Harker dijo que mientras la crisis sanitaria persista, las autoridades del gobierno electas necesitan renovar la ayuda proporcional para los trabajadores desempleados, las pequeñas empresas y otros sectores duramente golpeados por la recesión. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
En Buenos Días América comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. Caracas registra constantes fallas eléctricas durante los últimos días y empieza a presentar semejanzas con el resto del país. Carolina Alcalde tiene el reporte.
Meses atrás, Caracas era considerada una burbuja, pues mientras en el resto del país los ciudadanos enfrentaban cortes eléctricos a diario y por largas horas, en la capital venezolana el servicio eléctrico aún era relativamente estable. Pero la crisis en el sector eléctrico empieza a sentirse paulatinamente con más contundencia en Caracas, donde las fallas eléctricas no eran tan frecuentes. Aixa López, presidenta del Comité de Afectados por los Apagones, sostiene que solo en septiembre documentaron 18.556 fallas eléctricas en todo el país, de las cuales 1.099 se registraron en el Distrito Capital y el Estado Miranda, que comprende zonas consideradas como la capital de Venezuela. López alerta que no descartan que se registre un nuevo apagón nacional como lo ocurrido en marzo del año pasado, debido a que, según dijo, persiste la falta de inversión y mantenimiento.
El sistema sigue frágil, endeme, el sistema eléctrico nacional está colapsado y en el mes de septiembre se incrementaron considerablemente las fallas en Caracas. Los apagones y bajones afectan la calidad de vida del usuario, ya que al no tener luz impacta sobre otros bienes y servicios.
En tanto, consultado por La Voz de América, el dirigente vecinal Carlos Julio Rojas, habitante de una de las zonas donde más fallas eléctricas se registran en Caracas, detalló que la semana pasada en algunas áreas se registraron apagones que perduraron más de 90 horas y lo atribuye a un colapso del circuito de distribución del norte de la ciudad.
Además de las subidas y bajones de voltaje que nos queman los pocos electrodomésticos. Y esto sin contar de que la poca comida que compran los ciudadanos y que tienen almacenadas en sus neveras se termina pudriendo, porque hay que recordar que estamos en medio de una cuarentena.
En varias ocasiones el gobierno en disputa ha atribuido las fallas a supuestos ataques extranjeros. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, el gobierno de Nicaragua aprueba por decreto una estrategia nacional de ciberseguridad y los periodistas alertan sobre el incremento de la censura y la represión. Daliana Ocaña reporta.
El gobierno de Nicaragua aprobó por decreto presidencial la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2020-2025, un día después de que la iniciativa de ley de ciberdelitos fuera introducida en la Asamblea Nacional y será ejecutada a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correo. No obstante, tanto la iniciativa de ley como la estrategia son ampliamente rechazadas por los periodistas, que consideran las acciones estatales como medidas de censura y represión, como enfatizó el director del diario La Prensa, Jaime Chamorro.
Lo más draconiano que se ha visto en Nicaragua, porque hubo censura en los 80, ¿verdad? Somoza también usó la censura.
El decreto explica que existen riesgos y amenazas cibernéticas asociadas al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, por lo que plantean la estrategia de ciberseguridad como un esfuerzo para contribuir a la promoción del ciberespacio seguro. En este escenario, periodistas como Lucía Pineda Wau, que estuvo presa en Nicaragua y que actualmente desde el exilio en Costa Rica sigue ejerciendo como jefa de prensa de la plataforma informativa 100% Noticias, sostiene que se trata de una estrategia para callar las voces críticas en el país.
Prácticamente, pues, es una ley que viene, pues, a poner un bozal a los nicaragüenses, está promoviendo que la gente se autocensura.
Mientras la Estrategia Nacional de Ciberseguridad fue aprobada por decreto, en la Asamblea Nacional los 70 diputados sandinistas cerraron filas para impulsar y defender la iniciativa de ley del ciberdelito, alegando que se trata de una medida para proteger y defender el ciberespacio nicaragüense. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Mientras el gobierno de Colombia advirtió que continuará combatiendo las disidencias de las FARC que se escudan en Venezuela, sectores políticos rechazaron una carta en la que exigen la renuncia del presidente Iván Duque. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
La carta de la denominada Segunda Marquetalia, disidencia de las FARC, divulgada en la cuenta de Twitter del ex negociador del proceso de paz, Iván Márquez, y que exige la renuncia del presidente Iván Duque, al que acusan de elegirse con el apoyo del narcotráfico, denunciando además los supuestos nexos del expresidente Álvaro Uribe con los grupos paramilitares, motivó el rechazo de todos los sectores políticos en Colombia. Incluso desde la oposición, la representante a la Cámara, Caterine Miranda, calificó de cínica la actitud de los desertores del proceso de paz.
No es con vías de hecho, al margen de la ley, fuera de la democracia y burlándose del proceso de paz que alcanza una interlocución válida con el país, como un destructor del acuerdo de paz como él le puede llegar a exigir la renuncia a un presidente de la República, es realmente absurdo.
Por su parte, el ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, acusó al gobierno en disputa de Venezuela de albergar en su territorio a los cabecillas de las disidencias y advirtió que las fuerzas militares continuarán combatiendo.
Nuestras fuerzas militares y policía mantienen las operaciones para combatir a estos narcoterroristas que huyeron de la justicia colombiana porque su único objetivo es lucrarse del narcotráfico que lleva violencia y dolor a las comunidades.
Por su parte, el alto consejero para la seguridad nacional, Rafael Guarín, afirmó que Márquez, Santrich, Romaña y los demás cabecillas de las disidencias de las FARC son una traición al proceso de paz, que con estos actos solo ratifican su vocación narcotraficante y con el patrocinio, el apoyo y el albergue de la dictadura de Nicolás Maduro quieren desestabilizar a Colombia y atentar contra los colombianos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
empresas que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Estamos en Buenos Días, América, y siguen las noticias. La mundialmente reconocida región vitivinícola en California enfrenta un estado de emergencia por los incendios forestales y el gobernador Gavin Newsom declara estado de emergencia. Informa Verónica Villafañe.
La zona vitivinícola de Napa y Sonoma en el norte de California está en llamas. Dos nuevos incendios forestales fuera de control han avanzado rápidamente en el transcurso de dos días, causando la muerte de al menos tres personas. Han incinerado miles de hectáreas, destruyendo más de 100 casas y estructuras, forzando la evacuación de más de 50.000 personas. Estos se suman a otros grandes incendios a lo largo del estado, incluyendo dos al este de Los Ángeles, que están ardiendo desde hace varias semanas, provocando grandes desafíos para los cuerpos de bomberos.
Empezando con el clima tan caliente, las temperaturas, los vientos tan fuertes, cada día hay incendios nuevos.
Normalmente el capitán Fernando Herrera, del Cuerpo de Bomberos Estatal, explica que el terreno dificulta la contención.
Lugares donde no podemos entrar con las máquinas de bomberos, solamente por helicóptero o por avión, se hace el esfuerzo para contener esos incendios. En sí, la tripulación que va a pie tiene que ir de excursión casi por horas para llegar a un lugar donde pueden combatir el incendio.
Varios viñedos y bodegas han sufrido daños extensos o destrucción total. Entre los más afectados, el Chateau Boswell y el reconocido Castello di Amorosa, que perdió todo el vino embotellado que tenía almacenado, pero la gran mansión sobrevivió al incendio.
Tenemos bomberos que vinieron de Arizona, de Nevada, de Utah. Tenemos 100 bomberos que acaban de llegar de diferentes regiones, partes de México, que están combatiendo los incendios también aquí en California.
Según el capitán Herrera, tomará meses lograr contención total de los incendios. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En una noche de debate hubo algo más que no estuvo de discusión. Los Yankees simplemente fueron muy superiores. Aaron Judge marcó la pauta del encuentro con un jonrón de dos carreras apenas al cuarto lanzamiento de Shane Bieber. Y Nueva York abrió su serie de playoffs, propinando el martes una tunda de 12-3 a los Indios de Cleveland. Gerrit Cole recetó 13 ponches durante el encuentro realizado a unos kilómetros del lugar donde debatían simultáneamente el presidente Donald Trump y su rival Joe Biden. Los Yankees le cayeron a palos a Bieber, quien había sido el pitcher más destacado de las grandes ligas durante la campaña abreviada por la pandemia, pero naufragó durante su debut en playoffs. Judge y el resto de los Yankees no habían enfrentado a Bieber en 2020, pero parecieron bien preparados y realizaron estupendos swings ante el as de 25 años, quien registró sus peores cifras de la campaña al permitir 7 carreras y 9 imparables en su labor de 4 entradas y 2 tercios. Y los Titans de Tennessee no volverán a sus instalaciones sino hasta el sábado, cuando muy pronto, tras detectar 8 casos positivos de coronavirus, lo que representa el primer brote dentro del fútbol americano de la NFL, que trata de sacar adelante su campaña en medio de la pandemia. Tennessee debe recibir a los Steelers de Pittsburgh el domingo en un duelo entre 2 de los 7 equipos que siguen invictos. Mike Tomlin, el entrenador de los Steelers, dijo que su equipo ha recibido la orden de prepararse como si el partido fuera a realizarse en la fecha y hora programada, pese a que los Titans no podrán practicar. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Hacemos una pausa.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. Esta semana el álbum Folklore de Taylor Swift regresó al número uno en la lista Billboard 200, acumulando una séptima semana no consecutiva en la cima de la lista. Swift supera de esta manera el récord de Whitney Houston entre las cantantes de la mayor cantidad de semanas acumuladas en el número uno. El total de semanas de Taylor Swift en la primera posición ahora es 47, uno más que el total de 46 de Whitney Houston. Una historia original sobre el alter ego de Batman, Bruce Wayne, debutará el próximo año como una serie de podcasts en el servicio de transmisión Spotify, llamada Batman Unburied. La serie es la primera que se desarrolla a través de un acuerdo entre Spotify Technology y Warner Brothers para llevar los superhéroes de DC Comics al mundo de los podcasts. Según un comunicado de ambas empresas, la serie sobre Batman explorará los aspectos más oscuros de la psicología de Bruno Díaz. En septiembre de 1984, hace 36 años, Daryl Hall y John Oates debutaron en la lista Billboard Hot 100 con el sencillo Out of Touch. El tema llegó al número uno el 8 de diciembre de 1984. Hall and Oates ingresaron al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2014. En septiembre de 1976, Stevie Wonder lanzó el álbum Songs in the Key of Life, un LP doble con 4 canciones adicionales, uno de sus trabajos más aclamados. En 2005, Songs in the Key of Life ocupó el número 57, en la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos incluyó este disco en el Registro Nacional de Grabaciones, lo calificó además de cultural, histórica o estéticamente significativo. Songs in the Key of Life incluye Sir Duke y el tema Isn't She Lovely. El 30 de septiembre de 2016, un escolar de Filadelfia perdió un día de clases para conocer a su héroe musical, quien le hizo llegar a la maestra una justificación firmada. La nota previamente mecanografiada por los padres del jovencito fue firmada por Bruce Springsteen. Michael Fenerty, estudiante de quinto grado de primaria, conoció a la estrella en una biblioteca de Filadelfia donde Springsteen firmaba copias de su autobiografía Born to Run. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en Twitter en @boanoticias. Que tengan buen día.